Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados.
Son las 9 de la mañana, es lunes 9 de diciembre, despierta el día en la bolsa y lo hace Paloma Arnaldos en verde. ¿Cómo tenemos al IBEX 35?
Pues tenemos una subida del 0,25% para nuestro IBEX, 12.102 puntos para el selectivo. Vamos a ver quiénes están impulsando estas ganancias dentro de nuestro índice. El mejor está siendo Unicaja, subida de 2 puntos porcentuales, el cruce en 1,32. También buen tono para Puig después de las caídas importantes que veíamos en la sesión del viernes. Se está sumando un 1,6%. Los títulos de la compañía de cosmética se compran y se venden a 19,23 euros. También muy buen tono para ArcelorMittal, que sube un 1,25. Más componentes del sector financiero, con CaixaBank, que está subiendo un 1,16, o el BBVA, que está repuntando un 0,73, entre los mejores del selectivo. Se cura también el Sabadell, arriba un 1,32%. Prácticamente 26 valores del IBEX en verde. Las mayores caídas, que tampoco son muy abultadas, se las lleva Fluidra, del 0,62%. Esto sitúa los títulos en 25,52 e Inditex, una de las protagonistas de la semana, que el miércoles presenta resultados, está dejándose un 0,57 hasta los 55,50 euros por título. En el mercado continuo nos fijamos hoy en un valor que es protagonista, es el Egnor. El grupo ha presentado resultados del tercer trimestre, ha obtenido 859 millones de euros. Hasta ahora los títulos dentro del continuo están muy planos, subiendo un 0,25%. Lo mejor para Montevalito, que rebota un 3,8%, y lo peor para Inmobiliaria del Sur, caída del 4,4%.
Dime cómo tenemos a Inditex.
Pues tenemos a la textil gallega cayendo un 0,6%, títulos 55,58.
Importante, Inditex va a presentar resultados este miércoles. Ojo, porque lo que va de año lleva una subida superior al 44%, tiene una capitalización de 175.000 millones de euros. Y hoy Eduardo Bolinches nos ha hablado de la compañía y de su potencial.
Los resultados van a ser espectaculares, van a ser buenos, aunque ya sabemos cómo se las gasta este valor. Si algo tiene el día de la publicación de resultados es volatilidad e incongruencia con el sentido común, ¿no? Vemos resultados muy buenos y el valor le meten un 4% de bajada. Pero bueno, eso se soluciona pasados varias sesiones.
Inditex ganará en los 9 primeros meses de este año fiscal algo más de 4.500 millones de euros. Es el consenso del mercado. Supondrá un incremento del 9% frente a los 4.100 millones reportados entre febrero y octubre del año 2023. En Europa despierta el Eurostock 50, ¿cómo?
Con una subida del 0,56%. Son 5.005 enteros. Para la media de los mercados, en París también tenemos avances del 0,8%. En cuanto a la cotización del FTSE británico, subiendo un 0,4%. Tenemos al DAX de Frankfurt rebotando medio punto porcentual y la bolsa de Milán también en verde, subida del 0,63%. Dentro del Eurostock 50, a esta hora, los valores que más están subiendo: Kering, arriba un 2,64%. Louis Vuitton, rebote un 2,24%. Prosus, un 2,5%. También nos fijamos en el sector financiero, con BNP Paribas a la cabeza, que está rebotando un 1,7%. En cuanto a las caídas, muy poquitos valores en rojo en el Eurostock. SAP cayendo medio punto, Danone un 0,25%. Además de Inditex, tenemos en rojo a ASML Holding con un recorte del 0,16.
Enseguida te pido cierre de Asia y futuros en Estados Unidos, pero me interesa el euro dólar en tiempo real. ¿Cómo lo tienes?
Pues tenemos a esta hora el cruce de nuestra divisa en negativo para el euro en 1,0563.
Pendiente el euro dólar de la reunión del Banco Central Europeo, la última del año, será este jueves día 12 y se espera una bajada de tipos de interés. Será la tercera bajada consecutiva del euro dólar. Hemos hablado con Eduardo Bolinches.
Tenemos el par eurodólar porque tenemos decisión del tipo de interés por parte del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, rueda de prensa posterior, y bueno, pues seguimos dándole tumbos. No podemos irnos por encima del 1,06, le falta fuerza al euro, y por la parte de abajo, lo positivo y lo relativamente tranquilizador está en que hay presión compradora.
Se espera que el Banco Central Europeo siga bajando tipos de interés. El próximo ejercicio el suelo podría estar en el entorno del 2%. Esto le dará alas al crecimiento en Europa, pero ojo, hay que vigilar muy de cerca la inflación. Así lo ha contado Lucía Gutiérrez Mellado de JP Morgan Asset Management.
Yo creo que además tenemos que tener en cuenta que los niveles de inflación que vamos a ver en este ciclo en los próximos meses van a ser más altos que los que hemos vivido en el ciclo anterior. Por lo tanto, también necesitamos activos que nos ayuden a protegernos frente a la inflación si por lo que fuera vemos un repunte. Es verdad que pensamos que va a estar en los próximos meses en niveles más aceptables, pero niveles más altos o a niveles más razonables que los que vimos en el ciclo anterior. Por lo tanto, yo creo que también necesitamos activos que nos ayuden a protegernos y los alternativos pueden ayudarnos a protegernos frente a la inflación.
Vamos con el cierre de Asia, futuros en Estados Unidos y petróleo.
Mirando al otro lado del Atlántico, tenemos muy planos a los futuros, el del Dow Jones cayendo un 0,07, subida del 0,02% para el del S&P 500, y un 0,15 es lo que rebota el futuro del Nasdaq tecnológico en Asia. Signo mixto al cierre de las plazas, con avances muy suaves para la bolsa de Tokio del 0,22%. Shanghái se ha dado la vuelta, pero está muy plana, opera con una caída del 0,04%. Y el que tira hacia arriba es Hang Seng de Hong Kong, arriba un 2,8%. Mientras que en Seúl la inestabilidad política sigue pasando factura a los mercados, y estamos viendo una caída del 2,8%. Vamos a mirar el precio del crudo. Tenemos subida de un punto porcentual para el West Texas, el de referencia en Estados Unidos. Son $67.88. Y en cuanto al barril de Brent, el de referencia aquí en Europa, subida del 0,9, $71.77.
Otro activo a vigilar, Bitcoin, da un paso atrás y perfora los $100,000. Ahora mismo $99,405, baja un 0,30% frente al día de ayer, pero en la última semana sube un 3%. Sube un 7% la última semana Ethereum, aunque no toca los $4,000. Tiempo real, $3,905. De la situación de Bitcoin hemos hablado con Eduardo Bolinches.
Lo realmente importante está en 91.100. Yo todo lo que sea estar jugueteando con los 100.000, para mí es ruido, no es importante. Lo único importante, y que me diría, cuidado que aquí la corrección va en serio, es perder los 91.100. Escenario que no puedo descartar.
Hoy tendremos consultorio de bolsa a partir de las 9:30 de la mañana con Javier Echeverri, analista de mercados. Y ojo, porque en el foro de la inversión nos va a acompañar Deutsche Bank. Rosa Duce, su responsable o su jefa de economía, va a presentarnos las perspectivas macro y estrategia de inversión para 2025 de la entidad de Deutsche Bank. Será a las 10:20 de la mañana en nuestro foro de la inversión.
Ya se acerca la Navidad y llega el momento de ir pensando qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque habrá que juntarse con los amigos, la familia o los compañeros y celebrar las fiestas como se merecen. Y para hacerlo bien, nada mejor que ir directamente al Corte Inglés, porque encontrarás lo más especial para elegir. Por ejemplo, para mi cena de amigos, fundamental elegir un buen vino y algo de cava, además de unos ibéricos de bellota y algo de marisco gallego. Por supuesto, el plato principal lo tengo claro, una buena carne o un buen pescado de calidad, como los del Corte Inglés, y siempre pues saldrán buenos. Aunque si al final nos juntamos muchos, lo cojo recién hecho en platos preparados que también están buenísimos y me dejo de cocinar. Además, en el Corte Inglés se pueden reservar con antelación tu pedido de carnes, pescados, mariscos, charcutería e incluso platos preparados y pastelería, y recogerlo el día que quieras, recién preparado, sin esperar. Y si andas liado, ya sabes que puedes hacer tu compra online o también por la app y te lo llevan a casa gratis, con todo lo que quieras, el turrón, los dulces de Navidad, los panetones y los bombones para regalar. Más fácil imposible, en Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
Estados Unidos lo más en el entorno del 3,5-4 como tipo de interés de equilibrio, te diría. O sea, es verdad. Sí que pensamos que hay un paradigma ahora mismo que no tiene que ver con post-crisis financiera, en el cual hay bastante más fortaleza de demanda. Entonces, si queremos un poco equilibrar las dos patas, necesitamos tipos de interés relativamente más altos. Incluso en Europa, te diría que más allá de que no esperamos sorpresas en la reunión de esta semana y esperamos bajada de 25 básicos, sí que veríamos otro suelo, quizás en una bajada más a primer trimestre del año que viene.
Son las expectativas de AMCOR, de Juan Martín Valiente. Espera bajada de tipos de interés en Europa en la última reunión del año y bajada de tipos de interés también el próximo ejercicio a uno y otro lado del Atlántico, aunque será mucho más agresivo el Banco Central Europeo que la Reserva Federal de Estados Unidos. Y allí el suelo en Estados Unidos estará entre el 3,5 y el 4%, mientras que en Europa el suelo estaría en el entorno del 2%. A la espera de los bancos centrales, de su actuación y de sus mensajes, el IBEX 35 está en verde, sube un 0,18%. El Eurostock 50 un poquito más de fuerza, 4.994 puntos, tiempo real, ahora mismo rebota un 0,33%. Lo realmente importante en Europa, ¿dónde está, Paloma?
Lo tenemos en el sector financiero, en ese culebrón con la posible OPA de Unicredit sobre BPM. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Pues lo último es que el viernes Crédit Agricole, la entidad francesa, elevaba la participación en BPM hasta el 15% y además pedía autorización para elevarla todavía más, hasta una cuota del 20%. Esto es una valla en esa OPA lanzada hace un mes sobre BPM por parte de Unicredit. El banco francés dice que no tiene intención de lanzar una contra OPA, sino que su objetivo es únicamente reforzar la relación con BPM, pero la realidad es que a Unicredit se le complican las cosas. Vamos a ver cómo están cotizando las entidades financieras. En el lado de los avances, BPM, que está celebrando la noticia y subiendo un 2,4%. No está gustando tanto a Unicredit, cuyos títulos caen un 0,9%. Y si miramos a la banca francesa, Crédit Agricole, protagonista de esta noticia, está subiendo un 0,6%. Mirando dentro del Eurostock 50, los principales movimientos los tenemos, además de Unicredit, en ASML Holding, que cae un 0,6%, y en Inditex, la española, se cuela también entre las peores en la semana, que presenta resultados empresariales. Recordamos, el miércoles tendremos esas cuentas trimestrales del gigante textil gallego. Ahora caen los títulos un 0,3%. Más protagonistas, nos fijamos en la cotización de Volkswagen. El fabricante de coches está subiendo un 0,7% en la jornada en la que se reúne con los sindicatos para hablar de esa negociación salarial.
Es lo que está cotizándose ahora mismo en el mercado, un mercado que tiene otro nombre propio sobre la mesa.
De la posible unión entre BBVA y Banco Sabadell se ha hablado mucho y en casi todos los medios, pero este tema es algo que sobre todo atañe a los accionistas de un lado y de otro, quienes tienen la voz más decisiva. Que los accionistas se pregunten, ¿cómo podría ser su nuevo banco? Es algo inevitable y la mayoría ya lo habrán hecho o lo estarán haciendo en este momento de decisiones clave que decidirán el futuro financiero. Es esencial escuchar todos los puntos de vista y el de BBVA lo puedes encontrar en bbva.com.
La La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes?
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917, brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viña Setar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Inversión y finanzas en tus manos.
Vamos a analizar lo importante, lo que está pasando ahora mismo en el mercado, las claves, los protagonistas, los datos macro con Juan Luis García Alejo, Grupo Anban. Juan Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Hoy tenemos varias cosas sobre la mesa, entre ellas tenemos a primera hora, conocíamos el IPC en China, que vuelve a sorprender, pero a la baja. En noviembre ha crecido un 0,2% interanual, pero esto supone un retroceso del 0,1% respecto al dato del mes anterior. ¿Cómo valoras esta cifra, el IPC de China?
Bueno, yo creo que, por supuesto, lo primero de dar el contexto necesario para todos. China en general se encuentra en una posición desde el punto de vista estratégico desde hace bastantes años, pues un poco complicada en el sentido de que toda la parte vinculada al gran apalancamiento privado que ha habido y público, en parte con la expansión del sector inmobiliario, que se encuentra pues en unos problemas desde el punto de vista de dinámicas de actividad y precios que no parecen poder resolverse en el corto plazo, es lo que está marcando la debilidad con carácter final de esa economía, ¿no? Tenemos unos datos, como tú bien señalabas, no solo el dato del IPC 0,2, sino el dato de los PPIs también que han salido hoy, pues menos 2,5%, que indiquen claramente los riesgos en los que está incurriendo esta economía desde el punto de vista de los precios, ¿no? Sin ningún tipo de duda, uno podría llegar a pensar que pues está en manos, evidentemente, de la política económica la posibilidad de resolver de alguna manera la situación actual pues a través de medidas de política monetaria y económica, y estamos viendo pues cómo efectivamente el Banco Central chino está moviendo la ficha, y la política monetaria implícita para los próximos 12 meses pues sigue apuntando a que debería de bajar algo los tipos, un par de bajadas más en métricas europeas, de aquellas de 25 puntos básicos, y que la política fiscal sigue siendo algo pues claramente pues lo que se sigue reclamando por parte del mercado, una actuación algo más contundente. Llevamos esperándola desde hace ya algunos meses, y sacar a China de una situación como la actual pues va a costar, ¿no? Sí que es cierto que cuando salimos del sector inmobiliario y de la foto global sí que vemos notas pues mucho más positivas en algunos sectores y segmentos, en compañías que fundamentalmente tienen que ver con la actividad en redes, la actividad en Internet y la actividad de desarrollo en lo que tendría que ver con la tecnología. Pero en general, el dato de IPC pues hay que calificarlo como un dato que es coherente con lo que venimos viendo de China y que desde luego pues no refleja todo el potencial futuro que podría tener esta economía con una cantidad adicional de estímulos.
Hoy muy pendientes de la macro y también de la geopolítica. ¿La caída del régimen de Bashar al-Assad ha afectado de alguna manera a las bolsas o al petróleo o al oro?
Bueno, es difícil de decir. En general no ha parecido un evento de con carácter geopolítico, primero porque tiene un cierto corte, pues, de al menos de incertidumbre todavía ahora. No sabemos cómo se va a comportar en el futuro el nuevo equipo de gobierno al frente del país. No sabemos ni siquiera cómo se va a organizar. Es un país que geopolíticamente, desde el punto de vista de la pieza, en las piezas del tablero geopolítico en el Oriente Medio, es relevante. Y en general pues parece que no va a desestabilizar más de lo que podría haberlo hecho ya, y en ese sentido pues yo creo que hemos visto como el petróleo no estaba reaccionando de una manera particularmente significativa, tampoco el oro. Y bueno, pues pensar que como casi todos los eventos de naturaleza geopolítica, especialmente este es de naturaleza menor y el sesgo, aunque es incierto, no parece de corte muy negativo, pues debería de pasar inadvertido para los mercados con carácter general.
Mercados que están muy pendientes de bancos centrales y también del cierre de final de año. ¿Tú crees que el año ya está hecho, las bolsas?
Bueno, básicamente sí. Yo creo que nos quedan dos semanas de actividad decreciente. Con carácter general, diciembre no es un mal mes, pero es que ya llevamos unos cuantos días del mismo y hemos visto pues un comportamiento muy positivo, por cierto, muy positivo de una Europa denostada por la mayoría de los analistas y que pues hemos tenido que, como de alguna manera el arranque de diciembre, el DAX ha subido prácticamente un 4%, el IBEX cerca de un 4%, el Eurostox cerca de un 3,6%, con lo cual, bueno, pues contestando a tu pregunta, yo creo que el año está hecho en buena medida, los volúmenes irán descendiendo, pero hay que pensar que las inercias se pueden todavía mantener en el cortísimo plazo y el mes de diciembre todavía sumar algunos puntos adicionales, ¿no? No mucho, porque ya estamos en unos retornos que son muy significativos, sobre todo porque el año empieza a notar cierta pérdida de intensidad en cuanto a lo que sería la actividad y los volúmenes por parte de los agentes de mercado.
De valores, me interesa Volkswagen. Volkswagen está con paralización en algunas, creo que son, hay huelga de trabajadores en 9 de las 10 plantas de Volkswagen en Alemania. Volkswagen es un valor que en las últimas semanas, últimos meses, pues va de capa caída, de más a menos. ¿Cómo estás viendo el título Volkswagen y también el resto de las compañías del sector?
Un sector complicadísimo, ¿no? Porque particularmente pues ese tira y afloja en el mercado europeo, particularmente con la sobrecapacidad china y la llegada de vehículo eléctrico, está perjudicando a la industria en términos de márgenes. La regulación que fuerza de alguna manera también la transformación de todos estos grandes operadores europeos, pues está haciendo que se resientan desde el punto de vista de márgenes. Lo que sí que es cierto es que cuando miramos pues algunos valores, ¿no? Como puede ser el caso de Volkswagen, como puede ser el caso de cualquier otro gran operador, lo que nos damos cuenta es que la tendencia desde luego es bajista, no se puede decir otra cosa, y en ese sentido pues la refleja simplemente el comportamiento de todas estas incertidumbres, y desde el punto de vista cíclico pues Europa parece arrojar escasas luces de optimismo, ¿no? Yo creo que se van a buscar valoraciones todavía un poquito más abajo, que ya son valoraciones de derribo, y cuando hablamos con algunos de los especialistas, gestores españoles de primer nivel que han venido apostando por esta industria desde hace muchos meses, pues nos dan un mensaje muy claro. Ellos creen que ya los precios reflejan lo que podrían ser los escenarios más complicados, pero necesitaremos algún tipo de catalizador en términos de repunte de la demanda, estabilización de márgenes, algún tipo de noticia desde el punto de vista regulatorio, pero de momento pues parece que el mercado no es uno de los sectores que cuente con ellos para hacer la subida de 2025, y eso que, pues insistimos, es una cuestión de precio, están en múltiplos que son históricamente muy baratos dentro de un entorno muy complicado.
Uh-huh. Sector bancos, no sé si el ambiente sigue muy revuelto, sobre todo para los bancos franceses, algo que estarían aprovechando los italianos y los españoles.
Bueno, es revuelto sí, pero ya estamos viendo cómo algunos operadores de mercado, hedge funds fundamentalmente, están empezando a tomar posiciones en Francia. Hemos visto cómo en lo que va de mes, no son muchos días, pero en España una buena parte de la subida viene liderada, aparte de por Inditex y Amadeus, por Santander y BBVA. Y han tenido muy buen comportamiento pues otros valores, como es el caso de Sabadell y de Unicaja. Entonces, yo creo que en ese sentido lo que hay que prestar atención, en mi opinión, es a la reunión del Banco Central Europeo del próximo día 12, ¿vale? Y aunque los 25 puntos estarían en el grueso de las estimaciones del mercado, pues puede traer consigo algún tipo de parón en cuanto al comportamiento, un muy buen comportamiento del sector bancario, como hemos mencionado. Y lo cierto es que, de nuevo, vuelve a ser un valor con unos ratios atractivos, con ciertas amenazas desde el punto de vista de largo plazo y el comportamiento del margen de intermediación derivado pues de los tipos de interés, como hemos dicho, y en ese sentido pues podría estar agotando un desempeño sobresaliente el que ha tenido el sector, ¿no? Y en el caso francés, insistir en que, de nuevo, la geopolítica, la prima de riesgo parece estabilizada alrededor de esos 75-80 puntos básicos entre Francia y Alemania. Se ven sometidos a las mismas presiones que están el resto de bancos de la Unión Europea, en una economía que pues tiene ciertas dudas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, una vez recuperado el hueco que han dejado los bancos franceses respecto al resto de la industria en Europa, pues deberían de comportarse como todos ellos. Y muy presionados en ese sentido, pensando en 2025-2026, el margen de intermediación con bajadas en el tipo depo, pues que podrían implicar entre 4 o 5 bajadas a partir de este punto, además de la que tengamos el día 12.
¿Qué más estás viendo en el mercado que sea interesante? Bueno, Inditex va a presentar resultados el miércoles. ¿Qué espera de las cuentas, del beneficio?
Bueno, pues efectivamente, yo creo que el Inditex, lo mismo, no ha estado ausente de la participación de las subidas desde principio de mes en Europa, y recordemos pues que el valor prácticamente arrancaba o cerraba el mes de noviembre cerca de los 52 y está pues por encima de los 55-50. Es un muy buen repunte en vísperas de la publicación de unos resultados que esperamos que ofrezcan continuidad sobre lo que vimos hace 3 meses, ¿no? Donde el valor, por cierto, tuvo un muy buen comportamiento en las semanas siguientes a la publicación de los mismos. Obviamente, el Inditex, yo creo que todos sabemos que está teniendo un comportamiento relativo muy positivo en relación al resto de competidores, y aquí lo que tenemos que vigilar fundamentalmente pues son las dinámicas de ventas, por supuesto, y las dinámicas de margen, que son las que en último término, como en septiembre, pues podrían acabar por impulsar el valor. Está en unos múltiplos, recordemos, eso sí, en los que se apunta pues a uno, está en un PER este año de 30 veces, y mientras mantenga dinámicas de crecimiento que permitan conservar pues esos múltiplos, lo que seguiremos viendo es un valor que a lo largo del año 2025 pues probablemente irá entregando todo ese crecimiento en forma de subida por parte de la cotización de la compañía.
Muy bien, pues ahí tenemos las claves, el momento y el tono del mercado, con los protagonistas en el foco. Juan Luis García Alejo, Grupo Anban, gracias y ya por el lunes. Feliz semana.
Gracias igualmente.
Adiós.
Un saludo.
Disfruta esta Navidad con Bosque de Matasnos, un vino de altura para compartir de forma singular tus momentos navideños. Compra ya en bosquedematasnos.es.
¿Tienes ya los bombones para Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 te llevas 3 en todas las cajas de bombones Lindor de 337 gramos. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en toda la Gula del Norte, el Turrón de Gijón o Alicante, el Lobo y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaccess Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737-4114. Fondo registrado en la CNMV 556. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Tertulia de mercados en Radio Intereconomía, 9 y 29 minutos de la mañana, es Navidad, sí, sí, a la vuelta de la esquina tenemos ya la Nochebuena, la Navidad, la Nochevieja, los polvorones y bueno, las reuniones familiares, que es lo que toca. Es lunes 9 ya de diciembre. Arranca nuestro consultorio de bolsa con Javier Echeverri, que es analista de mercados. Echeverri, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana?
Muy bien. Oye, tú la Nochebuena, ¿cómo la celebras? ¿En tu casa? ¿Va la familia? ¿Vas tú a casa de los padres, de los primos?
Viene la familia. Yo tengo casa grande y aprovechan la feliz circunstancia para venirse todos y juntarse. Además, como me gusta cocinar, pues me suele tocar.
Ah, bueno, ¿cuál es tu especialidad, Echeverri?
Hago de todo, pero la comida italiana la hago súper rica.
Ah, ¿algún plato especial para la Nochebuena que prepares?
Para Nochebuena, asado. Somos muy tradicionales, un corderito asado, un cabrito asado, eso nunca falta. Y luego, pues unos entrantes ya variados, unos canapés chulos, alguna especialidad que busque así de algún queso, algún jamón concreto, estas cositas de siempre.
Voy a ir con los oyentes, pero antes de nada, tono del mercado, expectativas, ¿cómo estás viendo este lunes a la bolsa?
Bueno, tenemos una semana por delante muy influenciada por la parte geopolítica. La situación en Siria, desde luego, ha golpeado muy mucho el ánimo, que no así las bolsas todavía en Oriente, y por tanto estamos muy pendientes de la reacción. Aún no se ha producido. Tenemos el crudo Brent, que está comportándose de manera muy, muy, muy tranquilita, exactamente igual, dentro del mismo movimiento que tenía el crudo Brent. Y tenemos además el Murban Crude Oil. Y el Murban Crude Oil es un índice que nos engloba 9 países distintos, 9 compañías de 9 países distintos, y que cotiza desde 2020 en Emiratos Árabes Unidos, y nos permite ver un poco ese movimiento más de Oriente Medio. Sigue estando el Murban muy tranquilito. He escrito un artículo sobre el Brent y el Murban para hacer una pequeña correlación y sacarle partido al comportamiento dentro de TradingView, y comentaba justamente eso, ¿no? Que hay ciertas disonancias que podemos aprovechar dentro del Murban que nos hablan de lo que está pasando en esa parte de Oriente Medio, Oriente Próximo y Asia, sobre todo todo ese mercado que ellos acceden con mayor facilidad que nosotros y que por tanto debemos estar muy pendientes. Crudo Murban. Murban Crude Oil, importantísimo para todos aquellos que queráis echar un vistazo a cómo funciona la parte del crudo, evidentemente, de Oriente Medio y de Oriente Próximo, Oriente Lejano y Asia. Toda esa parte, importante tenerla controlada. Mientras tanto, pues de momento no se ha trasladado a los mercados, que es lo que estaba diciendo. Vemos cómo el Brent se está comportando de manera muy tranquila, está en 71,82 en este momento, y el Tadabul al-Sher, otro de los índices de la zona, índice saudí, que nos muestra un poco el comportamiento que tienen más del 60% de las compañías que componen este índice, se dedican al crudo, y yo lo utilizo mucho para ver un poco esa correlación negativa entre el crudo Brent, nuestro crudo, no el West Texas, nuestro crudo, el crudo Brent, ahora también el Murban Crude Oil, y el comportamiento que tienen las compañías que se ocupan del crudo. Cuando baja el crudo, normalmente el Tadawul All Share sube y tenemos un impulso claramente marcado con este Tadawul All Share haciendo una subida ahora mismo marcada en unos 3,78%. Esto quiere decir que de momento, hasta este momento, todavía la tensión geopolítica no se ha trasladado a los mercados de hidrocarburos en Oriente Medio y Oriente Próximo, y por tanto lo que tenemos que hacer es estar expectantes. Conocemos el futuro, sabemos que se va a trasladar, no sabemos cómo, pero sí sabemos que va a haber movimiento. Lo más normal, lógicamente, es que el movimiento haga que, bueno, los mercados, como digo, de los hidrocarburos se muevan. Si estamos muy pendientes, podremos aprovechar el movimiento, reaccionar a la acción del precio y tomar decisiones.
¿El tono de las bolsas en Europa y en Estados Unidos muy buena?
Muy bueno, efectivamente. Todas las bolsas en positivo. Tenemos el CAC en un 0,63, cosa inesperada, si me apuras, con la que está cayendo en Francia. Y de momento levantando, y levantando además con gap. Tampoco es una cosa de locura, pero ahora mismo digamos que el CAC no está, la situación en Francia no está precisamente sencilla. No sabemos qué es lo que va a suceder con esas nuevo primer ministro, y tendremos que estar muy pendientes de lo que va a suceder. De momento parece que ha gustado esta situación a las bolsas francesas, al CAC en concreto, y a las compañías, bueno, pues está entrando dinero. Por otra parte, el IBEX de nuevo ha recuperado, rompiendo esa barrera que tenía claramente marcada en los 11.997, es decir, los 11.000 puntos, y está cotizando ahora mismo en 12.078. Pues fenomenal, subida también importante que hizo ya la semana pasada y que viernes tanto hoy parece empezar a consolidar. Bueno, bien, las bolsas con ganas, cerraron en Estados Unidos la semana pasada también con ganas, quitando el Dow Jones, que cerró en negativo en ese menos 0,28, el resto cerrado en el S&P 500 ha cerrado en 0,25 y el Nasdaq en 0,92, absolutamente brutal esa subida del Nasdaq, de nuevo máximos históricos, cerramos la semana con máximos históricos y vemos el S&P 500 en la misma, exactamente en la misma, máximos históricos, llegando a tocar los 6.099,97 puntos, ahí es nada, y marcando este claro impulso, esta clara tendencia, rally de Navidad podríamos decir ya por las fechas en las que estamos, después de esta caída a finales de noviembre, como podéis ver, en torno al 14, 15, 16 de noviembre, tenía esta caída y impulso, ya podemos llamar a esta subida rally de Navidad, si bien no sería técnicamente lo que es el rally de Navidad, pero nos puede valer perfectamente.
Muy bien, vamos a ir con los oyentes, 609-2247-16, nota de voz.
Buenos días, soy Teresa desde Madrid y quería consultar sobre Inditex, si sería ahora un buen momento para entrar o que me diga el analista cuáles son los soportes y resistencias, no sé, y cuál es la mejor entrada, si hay que esperar a los resultados o mejor antes. Bueno, pues nada, muchas gracias, buenos días.
Inditex, ¿esperamos a resultados o compramos ya?
Esperamos. Tenemos Inditex absolutamente descontrolada en máximos, de lo cual me alegro mucho, porque yo siempre he sido muy fan de Inditex, me parece que hacen un trabajo fantástico, pero claro, la tenemos en máximos, y en máximos no se compra. Vemos a Inditex claramente, aquí vamos a hacerlo más grande para que lo puedan ver bien aquellos que nos están siguiendo desde internet, desde YouTube, y ya veis que está en máximos. Inditex ahora mismo nos toca esperar hasta la zona aproximadamente de 49.50 aproximadamente. Toda esa zona es una zona de soporte y resistencia donde el título se ha apoyado, así es que vamos a esperar a que Inditex se coloque en su sitio, porque entrar en máximos es receta perfecta para ver una corrección que a lo mejor tarda en recuperar. Así es que, de momento, Inditex la dejamos a un ladito. A mí también me gusta mucho, pero no podemos entrar en cualquier título porque nos guste, dando igual el punto en el que esté. Ahora mismo lo tenemos en máximos, y en máximos, siempre lo digo, no se entra. Aunque vaya a subir un 20% más, no se entra en máximos.
Muy bien. Vamos a ir con otra nota de audio.
Buenos días, enhorabuena por el programa.
Soy Bernardo de Valladolid y quería preguntarle por las acciones de Zalando que tomé hace 3 días, a ver cómo las ven. También por Palantir y por Supermicro Computer. Muchas gracias.
Zalando.
Pues Zalando y Palantir, Zalando fenomenal. Si la tomó hace 3 días, ha tenido un subidón magnífico en esa ruptura de los 30-67 que ha roto justamente. Podemos ver las 4 últimas velas en diario y podemos ver una subida importantísima en estas 4 velas. De nada más y nada menos que el, te lo voy a decir, a ver si me deja aquí, que el 12,25%. Muy buena entrada, justamente como digo, hace 3 días, donde rompía esa zona de 3,59-3,60 aproximadamente y daba este impulso tan fantástico. Uh-huh. Muy bien. Zalando le queda el último apretón, probablemente si te fijas no está en máximos históricos ni mucho menos, está recuperando de una caída importantísima que tuvo después de la pandemia y que tiene como zona todavía alcista la parte de los 46 aproximadamente, sería su máximo histórico relativo. Bueno, ¿le queda recorrido? Sí. ¿Le quedan muchísimas compras a Zalando durante el periodo en el que estamos? Sí, si no venden ahora las compañías de ropa y regalos online, pues lógicamente en el periodo en el que estamos va a ser difícil que tengan mejores agostos que las navidades. Así es que Zalando aguántala un poquito, pero con ojo, porque puede corregir de manera importante. Palantir, vemos también una subida muy, muy potente. Ahora mismo lo tenemos en máximos y, por tanto, lo único que podemos hacer es mantener, estar tranquilos, intentar no ponernos nerviosos, buscar un stop con el que nos sintamos cómodos. Podría ser perfectamente un stop en 57,55, pero depende del punto de entrada y de la ponderación. Es decir, si hemos cargado mucho nuestra cartera con Palantir, mejor entrar y salir rapidito, no hay ningún problema, no pasa nada, pero busca el punto para salir sin comprometer demasiado tiempo. Es importante que las operaciones que ponemos en mercado tengan un tiempo en nuestra estrategia, que tengamos claro durante a cuánto tiempo vamos, y de esa manera podremos saber cuál es el volumen de nuestra cartera que tenemos que destinar. De momento, lo que sí que podemos ver en Palantir es, como decía, máximos históricos, sigue funcionando muy bien, así es que de momento tranquilidad, buenos alimentos y a verla crecer.
Vale, me interesaba también Supermicro Computer, nos preguntaba el oyente.
Supermicro. A ver si lo tengo. Aquí está.
Muy bien. Bien,
Supermicro Computer. Está en pantalla ahora mismo. La ponemos en grande para que se pueda ver bien. Y la tenemos ahora mismo recuperando un gap que había tenido importante desde esos 47,53, se nos cayó a los 34,98. Lo tenemos en 43,93. Todavía no ha alcanzado el cierre de ese gap. Y normalmente cuando es un gap que ha tardado mucho tiempo en cerrarse, cuando se alcanza, hay una corrección de consolidación que nos podría llevar de nuevo hasta los 31,63. Ojo, no pensemos que porque haya un toque a ese gap y se cierre, es el momento de entrar. Tenemos que esperar que muy probablemente haga una corrección de consolidación, y si no la hace, no pasa nada, nos esperamos a los 50. Cuando sobrepase los 50 tranquilamente, 50,41, entonces subimos al carro, porque tenemos por delante hasta 122, que sería su máximo histórico. Es decir, hay mucho recorrido al alza y menos a la baja. Así es que conviene buscar esos niveles de la superación de 50, conviene estar pendiente de ese posible retroceso en el cierre del gap en los 47 aproximadamente, y lo tenemos en 43,93. Así es que paciencia, no corramos, que vamos muy bien.
Vale. Mira, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, me pregunta José. Dice, buenos días, ¿podría analizar Repsol? Muchas gracias.
Claro que sí. Vamos,
José Chicote dice, ¿podría analizar Repsol? Gracias.
Vamos con él.
Muy bien.
Pues Repsol en pantalla. Pantalla grande, podemos ver cómo Repsol está recortando desde los 11,50, cotizando ahora mismo en 11,32. Esos 11,32... todavía nos dan un puntito a aguantar a los 11.11 aproximadamente, donde hay otra pequeña zona de soporte. Y esa zona de soporte va a ser clave para ver si el crudo, el título concretamente responde. Fijaos que ahora mismo podemos tener una reacción muy fuerte, justamente lo decíamos al principio de este consultorio, están muy revueltas las aguas en Oriente Medio por esa situación que tenemos en Siria, podría afectar de manera muy profunda a los mercados de hidrocarburos y de momento no se ha trasladado en absoluto. Por tanto, esperamos una reacción de los mercados del crudo y de los hidrocarburos en general, del gas, del crudo, de todo lo que tiene que ver con ese mercado energético tradicional importantísimo, donde Siria es uno de los players también más importantes y donde desde luego los apoyos que tiene Siria, como puede ser Irán, uno de los productores vetados por Estados Unidos muy muy potentes, pues lógicamente podría tener muchísima muchísima repercusión. De momento vamos a estar pendientes. Vemos Repsol en el punto en el que está, esperar, no corramos, veamos un poco a ver qué sucede en esos 11.11,
vale.
Si rebota, fenomenal, tomamos decisiones, buscamos nuestros stop cortitos, le queda mucho recorrido por arriba hasta los 16.22, pero también por abajo, ojo, los mínimos están en 4.95, así es que estamos a mitad de camino, algo siempre interesante para una compañía como Repsol, que es muy sólida y que ha aguantado muchos años y que además se fundamenta en algo que conocemos también como el crudo.
Mira, otro de los oyentes, María, dice, ¿podría analizar AENA? Gracias. También a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. AENA.
Claro que sí, vamos con AENA. Y la ponemos en grande también para que...
Estupendo, y así lo podemos ver.
AENA tenemos... AENA SME España. Ahí está. Bueno, pues cerca de máximo relativo. Lo que pasa es que yo creo que este no es el título... Vamos a buscarlo bien. SME viene a Madrid. Sí, es el título, sí. Vale, pues efectivamente, bueno, vemos a AENA en zona de máximos. Como siempre digo, en máximos no se compra. Vemos a los 204,30 y 194,50 sería su primer soporte significativo. Tenemos otro soporte muy importante en los 180,08. Que a mí sería un soporte que me interesa mucho más, en torno a esos 180, 190, me interesa mucho más. ¿Por qué? Porque el soporte de 194, 195 aproximadamente es un soporte muy débil, solamente hay tres toques a ese soporte, a esa línea claramente de soporte que tenemos aquí. Y bueno, en definitiva, justamente estos tres toques se me quedan un poco cortitos. Si los rompe, se nos puede ir hasta abajo, hasta el siguiente soporte. Y por tanto, bueno, sería interesante aguantar ese punto. De momento, otra vez toca esperar.
Vale. Mira, vamos ahora con nota de audio.
Buenos días. Llamo desde Bilbao y me gustaría que me analizaran Renault. Las tengo compradas a 43 euros y a ver qué le parece, a ver qué cree que puedo hacer, si cree que subirá o es mejor venderlas. Gracias.
¿Qué hacemos? ¿Mantener o vender?
Fenómeno, pues Renault está en pantalla. A 43 euros los ha comprado un poco en tierra de nadie, se ha quedado justamente en esa zona de máximos relativos que tenemos, que está empezando a romper, está empezando a testear, de momento no hay nada que nos deje claro qué es lo que va a hacer, y lo que está haciendo es testear una zona de resistencias. Entonces, bueno, de momento crucemos los dedos, y digo crucemos los dedos porque el criterio de entrada no ha sido el oportuno. Como digo, estamos entrando en zona de máximos, ni siquiera en máximos, en una zona un poco intermedia en esa resistencia, y se aproxima al final del gap. Es decir, tenemos el 44,90, una de las zonas de resistencia más duras que le va a costar romper, y si se nos va a cerrar el gap, cosa que sería muy deseable, se nos iría a 47,31. En ese punto, muy probablemente después de este impulso, tendrá una corrección o tendrá una zona de consolidación. Así es que mucho ojo a ver qué decidimos hacer, pero la zona de entrada no ha sido la mejor. Ahora mismo la tenemos en positivo y tenemos el RSI en 70,30. Justamente zona de resistencia, coinciden dos resistencias si nos fijamos, que muy probablemente van a hacer que ese título o consolide en esa zona o por el contrario consiga subir.
Muy bien, muy bien. Voy ahora con Antonio. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Susana. Mire, quería preguntarle al señor Chaverre
Sí, ahora que Milei está en Argentina subiendo considerablemente la economía, ¿sí hay algún valor que cotice en Estados Unidos, si es posible, argentino, como YPF o YPF o Banco Macro? Puede decirle los ticker, YPF es el mismo y el, me parece, y el BMA es el ticker de Macro. A ver si, o alguna otra compañía que sea interesante para él.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias.
A ver, ¿qué dices, Echeverry?
Pues lo que te digo es que a mí me parece que Argentina está clarísimo lo que ha hecho. Si nos fijamos en el Merval, vamos a poder ver ese impulso absolutamente brutal desde la salida de Milei, que la tenemos aproximadamente aquí, y que vemos cómo ha roto claramente la zona de resistencia que tenía en esos 1.321, bueno, eso es 1.321.065, vamos a quedarnos en los 1.000 en vez de hablar del millón completo, porque si no se nos hace muy largo para decir, evidentemente son pesos argentinos y tenemos un riesgo de divisa absolutamente brutal. Hace muy bien en buscar valores argentinos dentro de Estados Unidos, esos, esos ADRs que nos pueden ayudar. En principio, yo buscaría un ETF sobre el Merval. ¿Por qué? Porque nos aúna todas las compañías. Es un ETF que nos va a funcionar siempre trabajando desde la parte de dólar y nos quita el riesgo de divisa, nos elimina ese riesgo de divisa que vamos a tener igualmente entre euro y dólar, pero ya no entre euro y peso argentino, que desde luego es muy complicado. Buscaría ETFs sobre el Merval, aguantaría un poquito a que este Merval tuviera un poquito más de corrección, que probablemente la va a tener en los próximos días, no creo que hasta la zona de 1.835, de 1.865.885, no creo que llegue hasta esta zona la corrección, probablemente se quede en la zona previa en torno a los 1.967.000 aproximadamente, por ahí probablemente se quede la corrección. De momento buscaría un ETF más líquido, más rápido, mejor diversificado, mejor estructurado que buscar un stock picking en Estados Unidos, que nos podemos equivocar porque son muy volátiles las acciones argentinas y nuestro dinero no se va a diluir en el comportamiento del impulso que está teniendo el país. Por tanto, más interesante buscar un ETF sobre el Merval que stock picking en Estados Unidos, que es muy buena idea, ojo, es muy buena idea. Pero yo le doy una vueltita de tuerca más para que pueda diversificar su capital mejor y no corra ese riesgo con el peso argentino.
Muy bien, voy con nota de audio.
¿Puede analizarme el CaixaBank, por favor?
Muy bien. CaixaBank, ya está. Pues nada, CaixaBank. Sí. ¿Cómo lo ves, CaixaBank?
Pues.
No sé si
CaixaBank la veo, vale. Muy bien. Como todos los bancos. Los bancos este año ha sido su año, desde luego. Sin lugar a dudas, la inflación ha ayudado muy muchísimo a comportarse muy bien y a unos beneficios fantásticos. A pesar de todo lo que hemos luchado contra la inflación, lógicamente se han beneficiado muy mucho, como digo, de esa situación y, por tanto, bueno, CaixaBank en este momento lo tenemos cotizando en 5,39, zona de 5, aproximadamente 5,01, zona de soporte que ha respetado muy bien, está acumulando ahora mismo, está en una zona de acumulación, apoyando un poco y, digamos, asimilando y asentando la subida tan espectacular desde 1.52 que tuvimos allí en la pandemia, en el 2020, uh-huh, y que ha seguido subiendo clarísimamente. Nos lo encontramos desde principios de año. Fijaos que a principios de año teníamos una zona clarísimamente de acumulación que mantenía después de un intento de ruptura que había hecho a finales del 22. Veíamos claramente este inicio de año acumulando y la ruptura la ejercía justamente el 27 del 2 del 24. A partir de ahí lo que ha hecho es subir, como la mayoría de los bancos, y ahora mismo está en zona de consolidación. Por arriba poquito, por abajo poquito también, es decir, está en ese canal lateral que podemos marcar aquí. Si nos está viendo desde internet, desde YouTube, lo va a poder ver claramente. Dentro de este canal se encuentra aproximadamente en la mitad. Así es que, bueno, vamos a esperar un poco a que nos dé una zona donde sea más interesante entrar, que tengamos menos recorrido por abajo que por arriba para poder ajustar correctamente nuestra relación de rentabilidad por riesgo.
Muy bien. Última consulta a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Dice Alfredo Monraval. Dice, buenos días. Punto de entrada en Unicredit. Gracias, campeones.
Unicredit, muy buen ojo, muy buen ojo. Es de las que está teniendo todavía cosas interesantes. Vamos a buscarla, que la tengo por aquí. Aparte, Wells Fargo, a ver si la encuentro. Aquí estamos, Unicredit, fenomenal en pantalla. Unicredit y Commerzbank están en situaciones muy similares. Fijaos, Unicredit y Commerzbank, os pongo el gráfico a la vez y como veis están muy parecidas. Están recuperándose del bajonazo que han sufrido ambas dos y que por tanto, bueno, pues de momento están en una zona interesante. A mí me parece que todavía Unicredit tiene un poquito más de impulso que Commerzbank. Commerzbank le veo mayor debilidad que Unicredit y que, bueno, en definitiva, aunque el gráfico es muy similar, creo que podemos decantarnos por Unicredit fácilmente. Ahora mismo esperaría todavía un apoyo en la zona de 37,67, está cotizando en 38,65, para que nos ayude un poco a escalar, a llegar un poco a la zona de los 42,80. No creo que ya nos vayamos a esos 44,17, que son los máximos relativos de Unicredit, los máximos históricos, por lo que veo, de Unicredit. Se nos queda un poco lejos y va a ser difícil. No hay tantísima fuerza en Unicredit como no la hay en Commerzbank. Commerzbank está sufriendo mucho más en estos últimos años que el resto de sus competidores. Fijaos qué comportamiento tan débil desde esas zonas aproximadamente de los 282 hasta ahora mismo ver esos 15,12. Por tanto, aunque el gráfico a corto plazo es muy similar con Unicredit, la debilidad del commerce es muchísimo más importante. Así es que dos bancos que están resurgiendo muy bien del punto en el que se encontraban, pero con muy diferente trayectoria y con una debilidad muy distinta. Así es que buena lección.
Estupendo. Javier Echeverri, gracias por las consultas, por ayudar a los oyentes y por la formación. Cuídate mucho. Un abrazo.
Igualmente, gracias. Susana, gracias a todos. Un abrazo a todos.
Les avanzo, tenemos empresas con identidad. A partir de las 11 de la mañana nos va a visitar Insurama. Es una insurtech especializada en la cobertura de tecnología y bienes físicos para hogares, familias y empresas. Fue creada en 2018 y ha levantado más de 14 millones de euros de financiación en este 2024. Vamos a conocer su historia, su equipo y sus proyectos. Ojo, porque nos va a visitar en el Foro de la Inversión Rosa Duce. Con ella vamos a ver previsiones para 2025, estimaciones de crecimiento, de inflación, de tipos de interés e ideas de inversión de cara al próximo año. Y tenemos Espacio Digital. Javier Molina nos va a visitar para hablar de Bitcoin. ¿Ha parado en esa escalada alcista? ¿Se acabó la fiesta o es que está cogiendo aliento para seguir escalando y bordear los 200.000? Hay quien habla de los 200.000 después de haber subido este año un 150%. Otros sentimos vértigo. Se lo contamos esto y mucho más aquí en Radio Intereconomía.
Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gobierno de España.